Los pecados del presidente de Ecopetrol o delitos en el Código Penal, Ricardo, entonces son dos. Uno, violación de los topes electorales.
Sí, señor.
Que es un delito relativamente nuevo en Colombia.
Sí, ese delito entró al Código Penal en el 2016, luego de la reforma que se hizo tras el escándalo
Odebrecht.
Sí, okay. Señor.
Y el segundo delito es por los contratos, sí, tráfico de influencias, por la compra del apartamento, sí, al señor Serafino Iácono, aparentemente por un valor muy por debajo del comercial, del avalúo comercial. Juan David León es el abogado del presidente de Ecopetrol, del doctor Ricardo Roa. Doctor León, buenos días.
Néstor, buenos días. También extiendo el saludo a la mesa de trabajo y, por supuesto, a toda la audiencia.
Doctor León, me está mandando decir aquí el presidente de Ecopetrol que él no tiene pensado de momento renunciar. ¿A usted le ha dicho lo mismo?
Eso es una cuestión que se está valorando al interior del gobierno corporativo, al interior de su fuero personal, de las decisiones que él considere. Tenemos entendido que no vemos tampoco necesario que lo haga, pero es una decisión que se está valorando por parte de él y del gobierno corporativo.
¿Y por qué no ven necesaria la renuncia?
Como le digo, Néstor, es una consideración que se tiene que hacer pues con el gobierno corporativo. Igual tenemos que entender que la formulación de imputación hasta el momento no se ha notificado a la defensa y tampoco es un acto procesal más allá que una comunicación de que está siendo investigado. Acto que se viene manejando desde, pues, como ustedes mismos lo dijeron esta mañana, hace 3 años. Entonces, hasta este momento pues no ha cambiado en ningún sentido la situación jurídica del doctor Roa, quien se le mantiene la presunción de inocencia, por supuesto, incólume.
¿Y no le parece que es un cambio suficientemente grave, doctor León, que le están imputando, la Fiscalía General de la Nación le está imputando cargos?
No, la verdad no es un cambio sustancial, precisamente porque la misma Constitución establece que la presunción de inocencia solo se extingue o solo es posible hablar de que ya no existe cuando hay una decisión de un juez que quede en firme. La Fiscalía en este sentido y en este sistema procesal tan solo es una parte más. ¿Quién está cumpliendo un rol de investigación con la quien se ha tenido interlocución y con la que se han dado todas las explicaciones que se han requerido y cuando se han permitido dar? Que ese es un punto importante. No sé, en su momento se tuvo conocimiento porque los medios también informaron. En diciembre se rindió un interrogatorio frente al el caso del apartamento, al caso del el que se maneja por el tráfico, el presunto tráfico de influencias, y estamos pendientes también y estamos en toda la disposición de rendir el interrogatorio para explicar las posibles o las presuntas o las sospechas que pueda tener la Fiscalía frente a irregularidades que se han presentado en campaña que son totalmente controvertibles y totalmente aclarables.
Sí, justamente hablando sobre los casos, doctor León, pues usted dice que están listos para rendir interrogatorios. Lo que pasa es que esa fase ya la Fiscalía la superó. Ya la Fiscalía radicó en la tarde de este lunes solicitud para imputarle cargos criminales al doctor Roa. Y sobre ese caso quiero preguntarle, ¿la Fiscalía tiene evidencias de que se habrían superado los topes, es decir, el límite máximo de la financiación de la campaña Petro Presidente 2022 en 1.500 millones de pesos? ¿Por qué no se adjuntaron los suficientes recibos? ¿Por qué no se adjuntaron los soportes que la Fiscalía dice no están allí en la contabilidad y dan origen a esta imputación de cargos?
Bueno, yo creo que lo primero que hay que aclarar es que a nosotros nos toma por sorpresa la decisión de la Fiscalía General de la Nación por una razón muy sencilla, y es que nosotros veníamos interlocutando con ambos fiscales de manera proactiva y de manera constante, con el fin de aclarar cualquier interrogante que se tuviera. O sea, por el tema de la trazabilidad de la adquisición del apartamento, que como lo explicamos en su momento, fue totalmente demostrada la legalidad de toda la transacción, incluso como intermediación mediante créditos, como cualquier ciudadano que necesita adquirir un bien para el pago de esa creencia, cómo fue que se hizo toda la trazabilidad ante los bancos, cómo los dineros salieron de las cuentas del doctor Ricardo. En el caso de campaña también veníamos teniendo una interrelación, y es importante aclarar que todavía no hay una delimitación clara de cuáles son los hechos. Es decir, ni la defensa y en principio pues la sociedad tampoco tendría una posibilidad de saber con claridad, con total certeza, cuál es el monto que supuestamente se superó en los topes, cuáles son los supuestos valores en incluido. Eso es un punto que es importante tocar, porque hasta el momento lo que hay es un manto de especulación. Nadie sabe, por eso se dice, se habla de más de 1.500, pero no sabemos a ciencia cierta si son 1.500, si son más, de dónde salen, y eso es un punto que, por supuesto, tendrá que aclararse. Se va a seguir teniendo la interlocución con la fiscalía. Quiero dejarle claro que no es del todo acertado decir que ya se cerró la posibilidad del interrogatorio. De hecho, hoy mismo vamos a solicitar que sea escuchado el doctor Ricardo Roa. Pues ya que vemos que esta decisión se tomó de esta manera, pues queremos que lo escuchen, queremos que él pueda tener su ejercicio de defensa ante la Fiscalía General de la Nación y pueda aclarar todas esas manifestaciones que la Fiscalía puede llegar a tener como puntos que le pueden generar cierto interés, pero que pueden ser totalmente desvirtuables y explicables desde el ejercicio de una campaña con las dimensiones que tiene una campaña presidencial,
por supuesto. Pero fíjese, doctor León, y permítame insistirle en que lo que hemos conocido, y es cierto, usted me dice que todavía no han sido notificados, pero muy seguramente a las 8 de la mañana el Centro de Servicios Judiciales de Palo Quemado les notificará. La investigación de la Fiscalía avanza sobre la misma autopista de la investigación del Consejo Nacional Electoral, y al final el caso es el mismo. No reportaron facturas de servicios que se tomaron para evitar, esa es la teoría del caso, para evitar demostrar o confirmar que efectivamente se volaron los topes que la ley tiene para la financiación de las campañas. Yo doy una cifra porque es la cifra preliminar que tenían los investigadores de 1.500 millones de pesos en la fiscalía, pero el CNE tenía una cifra cercana a los 5.000 millones de pesos.
5.000 largos, 5.300.
Exactamente, entonces permítame insistirle en esa pregunta. ¿Por qué Ricardo Roa, por qué la campaña Petro Presidente 2022 no entregó todos los soportes de los gastos que hicieron?
Usted pone un tema muy importante. Lo primero es que el Centro de Servicios, a lo sumo, lo que podrá hacer y notificarnos hoy es la fecha de la audiencia. Los cargos y la atribución jurídica, la delimitación de los hechos, el establecimiento de los montos y la determinación de cuáles son las supuestas facturas que se dejan de presentar y demás información, pues solo será conocida el día de la audiencia de imputación. Por eso le digo, yo en este momento no le puedo decir, ¿es esto? ¿Por qué no se presentó? ¿Por qué sí se presentó? Porque desconozco cuál es la tesis concreta de la fiscalía. Ese punto no ha sido determinado y será determinado hasta la audiencia de formulación de imputación. Y usted mismo creo que se responde la pregunta. Y es, la fiscalía habla de 1.500, el Consejo Nacional Electoral habla de 5.000. Entonces, ya de primera parte tenemos que decir que no hay una identidad entre la investigación que adelantó el Consejo Nacional Electoral con el que adelantó la fiscalía. Y es importantísimo tener en cuenta un factor, y es que el Consejo Nacional Electoral es totalmente ajeno a la investigación que está adelantando la fiscalía. Puede que en determinado momento,
doctor León,
y eso lo hablaremos con el fiscal del caso.
Perdóname, es controvertido, pero
permítame le termino.
Pero es que la fiscalía pidió todo el acervo probatorio del CNE y lo tiene en su poder. No son independientes.
Sí, pero eso no implica que sea una determinación, porque si eso fuese así, la conclusión sería sencilla. No tenemos que hacer más investigación, no tenemos que hacer nada más, sino simplemente someternos a lo que dijo el Consejo Nacional Electoral. Y si la conclusión fuese solo por traer el expediente, pues le reitero lo que usted mismo acaba de decir, y es que tendría que ser el monto de 5.000 y no de los 1.500 que ustedes dicen que hay. Vuelvo y le digo, hasta el momento la defensa formalmente no se le ha comunicado ni cuáles son los topes que superaron, ni de dónde surge esa presunta superación de topes. Entonces, por eso yo le tengo que decir con total firmeza que son investigaciones totalmente autónomas, que el fiscal es totalmente autónomo para decidir sobre cuál es su tesis con respecto a lo planteado por el Consejo Nacional Electoral.
Sí, doctor León, la otra acusación es del apartamento. ¿Cuál es la historia de ese apartamento?
La historia la hemos planteado y de hecho se ha demostrado no solamente con declaraciones, sino con documentos de toda la trazabilidad financiera. Es un apartamento que adquiere una persona normal cuando no ejercía ya o no estaba vinculado ni a la campaña ni estaba vinculado a Copetrol. Hace una negociación, adquiere un apartamento, tiempo después, y en esto hay que ser muy enfáticos porque para el momento en que él adquiere el apartamento no había mención alguna sobre que él iba a ser el presidente de Ecopetrol, llega al cargo y se realizan pues todas las actividades propias de un presidente, y en esto hay que ser muy puntuales porque el delito que se está endilgando es tráfico de influencias. En principio el tráfico de influencias no exige que exista un contexto que se le está tratando de generar con lo del apartamento. Si uno se pone a revisar el tipo penal, lo que se dice es que el servidor público, pues entiendo que debe ser un tráfico de influencias de servidor público, favoreció o buscó favorecer a un tercero. Y eso es lo que se debe delimitar. se ha explicado con total claridad cómo funciona Ecopetrol, porque es importante entender cómo funciona Ecopetrol a través de sus filiales y cómo hay unos actos de delegación muy concretos del presidente, tanto en sus vicepresidentes como en sus demás filiales. Se explicó con total claridad que el presidente no ha tenido ninguna relación contractual ni ha intervenido en relaciones contractuales que haya tenido el doctor Serafino, mucho menos ni con las filiales, ni con Ecopetrol.
A ver, doctor León, perdóneme, para claridad de los oyentes. La historia del apartamento es que el doctor Ricardo Roa le compra un apartamento a Serafino Iácono, que había sido directivo de Pacific Rubiales, un apartamento que está ubicado en la 90 y pico abajo de la séptima, ¿cierto? Una zona muy cara en Ecopetrol, en Bogotá. Es así, ¿no? Apartamento de 300 metros cuadrados por el que paga 1.800 millones de pesos.
Paga 1.800 millones de pesos. Eso es el valor comercial que se estaba estableciendo en ese momento.
Sí. ¿De dónde sale el valor comercial? Ese valor comercial en ese sitio, Museo del Chicó, es muy por encima, más del doble de lo que pagó Roa. ¿Por qué se lo dejó Serafino Iácono tan barato? ¿Por queridura?
No es por queridura, Néstor. De hecho, es totalmente lo contrario. Es un negocio que ya tenía, o que ya después, por actividades de la defensa, se pudo establecer que era un negocio que había realizado el doctor Mancera con Serafino por el mismo valor. Entonces, en su momento, la defensa, cuando tuvo conocimiento...
¿El doctor Mancera? ¿Cuál es el doctor Mancera? El doctor Mancera es un coronel de la policía.
Sí, el mismo Mancera que usted se ha referido. Entonces, le recapitulo, una vez sale a medios como el boom de lo que había sucedido con el apartamento, la defensa empezó a desplegar actividades investigativas y pudimos recopilar la declaración del doctor Mancera. Y en esa declaración pudimos establecer que él ya le había comprado previamente el apartamento a Serafino Iácono y que en esa compra se había hecho incluso por ese mismo valor, sino que una vez ya firmó un negocio, pues no cumplía las expectativas que él tenía y no podía retrotraerse el negocio. Eso es a grandes rasgos la determinación del valor que se tenía. No es que sea un valor,
entonces estamos
una
hablando,
dádiva, ni mucho menos.
Hablando de una afortunada cadena de coincidencias, Serafino Iácono se lo vende a su jefe de seguridad, que es Mancera. Mancera se lo vende a Roa, ¿cierto? Y Roa le da generosamente unos contratos al coronel Mancera en Ecopetrol o en filiales de Ecopetrol, ¿no?
Vuelvo y le digo, Néstor, eso de los generosos contratos no es cierto. Eso no es cierto. Porque es que, primero, no le dieron ningún contrato. Él no participó en la valoración de ningún contrato. Es como decir que el presidente de... una empresa gigante con miles de filiales está pendiente de todos y cada uno de los puntos de contratación. Eso es naturalmente imposible. Y por eso es que se han creado cadenas de delegación, por eso es que se entregan competencias.
El coronel Mancera no tiene una cantidad de contratos en Ecopetrol o en Ocol o en Gaxi, en una cantidad de filiales de Ecopetrol.
Pues que Gaxi es la empresa de Mancera.
Eso le iba a aclarar, Néstor. Gaxi no es una filial de Ecopetrol.
Por eso
Gaxi
es que le dieron contratos.
La empresa de Mancera.
Le dieron contratos
y le aclaro,
a Gaxi.
No tiene cantidad de contratos como usted lo menciona. Eso no es cierto.
¿Cuántos contratos
eso
le
no
han
es cierto,
dado?
Esa es información.
¿Cuántos contratos tiene
Mancera?
Pero
claro que tiene contratos. Gaxi tiene contratos con Ecopetrol.
Tuvo un solo contrato que ni siquiera fue gestionado directamente
Pasamos en 5 segundos de no tiene contratos a tuvo un contrato, ¿cierto?
No, es que es diferente. Si usted me pregunta por las filiales, Conocol no tuvo ningún contrato. Tuvo un acercamiento para ver si había memoriales de entendimiento sobre un proyecto que había interés. Por supuesto,
con los mexicanos,
lo sé. Es totalmente autónomo. Es totalmente autónomo para decidir.
Por eso,
de hecho,
Mancera
no tenía le vende
regalado a un precio baratísimo a Roa el apartamento de la 98.
Pues no se lo vende regalado. O sea, sí, eso es tampoco.
Paga el metro cuadrado a 6 millones de pesos en un lugar en donde vale más de 12 millones de pesos.
Esas valoraciones sobre la pertinencia del precio, sobre todo, tienen que tener unas variables supremamente importantes. Usted sabe que
y después
el
Mancera
no de
termina
bien,
presentándose para recibir contratos de Ecopetrol.
El precio de un bien no solo depende del metro.
Es pura coincidencia, ¿cierto?
No, es pura coincidencia. De hecho, no tiene nada que ver. O sea, si uno trata de crear una cadena de causalidad sobre ciertos puntos, pues puede llegar a encontrar que esto se puede remontar incluso entonces a aspectos mucho más antiguos.
Doctor León, la fiscalía, ¿qué es lo que es la que lo está acusando de tráfico de influencias?
Pero
no es, un periodista loco en Blue Radio que se está inventando que hubo un tráfico de influencias, que la sospecha aquí es corrupción, que el presidente de Ecopetrol puede terminar en la cárcel. No me estoy inventando esto. La fiscalía lo está acusando de dos delitos.
Bueno, Néstor, yo creo que primero, yo le agradezco que me deje hablar. Pues, entrevistas para eso, para que construyamos un diálogo y no un monólogo. Entonces, le agradezco que me deje hablar. Segundo, la fiscalía no está acusando. La fiscalía va a imputar, que es lo que salió ayer en los medios. Va a imputar, que es totalmente diferente. En este momento la investigación sigue. Y hay posibilidad procesal de que como investigación se puede llegar a una decisión de preclusión. Es decir, que la misma fiscalía diga, mire, recopilé nuevos medios de conocimiento y ya descarto mi tesis y cierro el caso. Eso es una diferencia importante con la acusación. Eso para dejarlo claro. Y podemos aquí hilar cantidad de argumentos, porque usted me está diciendo que es la fiscalía, pero hasta el momento el acto de comunicación no se ha surtido. Luego, lo que sigue subsistiendo es una especulación frente a lo que puede llegar a ser la atribución de cargos. Solo en el momento de la imputación sabremos incluso cuál fue la delimitación contractual que supuestamente tuvo el doctor Mancera a través de sus empresas con Ecopetrol o con sus filiales. Hasta el momento no se tiene mayor información formal.
Sí.
Y eso es a lo que también tenemos que atenernos. Y creo que hay que tener claro un concepto.
Solo le aclaro, a los oyentes, doctor León, con su venia. El delegado de la Unidad Anticorrupción de la Fiscalía, Raúl González, fue el que salió ayer a anunciar la imputación de cargos. No es una expectativa. El hecho de que ustedes no hayan sido notificados, ustedes se pueden refugiar en el formalismo de que no ha sido notificado, que no quiere decir que no venga la notificación en camino.
A las 8 de la mañana le notifican porque ya radicaron ayer.
Igual, vuelvo y les digo, lo máximo que se va a notificar es la fecha y hora. Eso no tiene ninguna delimitación fáctica ni ninguna delimitación jurídica. Los actos que haga la fiscalía a través de medios de comunicación tampoco tienen una relevancia jurídica. Y de aquí a que pase la audiencia de imputación, si se logra demostrar, incluso la misma fiscalía se puede retrotraer de su llamado. Ya lo vimos. Entonces, pues, por eso les puedo decir con total franqueza, hasta que no se realice el acto.
Usted es un muy buen penalista y pues sabe como todos y hay que ser claros con la audiencia de que no es lo mismo una etapa de una investigación preliminar a una imputación de cargos. Una imputación de cargos es una fase avanzada en la que la fiscalía logra demostrar que presuntamente una persona cometió unos delitos. No es lo mismo una versión libre allá estar en una imputación de cargos.
La fiscalía tiene la convicción.
De hecho, usted que lo menciona, le puedo decir con total claridad conceptual que no logra demostrar nada a la fiscalía porque no es el objetivo de la audiencia de imputación. La audiencia de imputación no es ni siquiera llevarle...
¿Cómo me dice que no logra demostrar si usted no conoce la
fiscalía,
imputación de cargos?
Pero Néstor, procesalmente le estoy hablando, no le estoy hablando ni siquiera del caso concreto. Le estoy diciendo, en este caso, en todos los casos, cuando la fiscalía lleva a una imputación, ni siquiera descubre cuáles son sus medios de conocimiento.
Si hay unos elementos que descubre allí...
No los conocemos.
Ah, bueno, pues...
Y no hay necesidad de descubrirlos.
Los conocerán en la audiencia, porque eso pasa.
No,
pero
señor,
bueno,
no hay necesidad de descubrirlos.
Doctor
es
León,
que no se descubren.
No me voy a detener en esas minucias jurídicas, porque usted sabe lo que está pasando, y a pesar de eso, pues entiendo su labor de defender al doctor Ricardo Roa. Pero quiero volver al caso del apartamento. ¿Fue casualidad el nombramiento de una familiar, aparentemente de una sobrina del coronel Mancera en Ecopetrol por parte de Ricardo Roa, que según lo que publicó el domingo la unidad investigativa del periódico El Tiempo, esa sobrina del coronel Mancera habría sido la persona que habría patinado el contrato que le dieron a Gaxi, empresa del coronel Mancera?
Varias respuestas frente a lo que usted me acaba de manifestar. Primero, si nos atenemos a lo que ustedes están manifestando, eso ni siquiera ha sido motivo de divulgación por parte de la fiscalía. Quien el único limitante fue que el coronel Mancera supuestamente había tenido contratos a través de unas filiales de Ecopetrol. Eso por el primer punto. Por el segundo punto, la familiar no tenía ninguna relación con el doctor Ricardo Roa. De hecho, cuando empezó su proceso fue antes de que él fuera presidente, y cuando incorporó a la empresa fue antes de que él fuera presidente. podría llegarse entonces a ese marco de especulación y decir que él también entonces, como sabía que iba a ser presidente, nombró a medio mundo sin poder hacerlo. Eso podría también llegar al marco de la especulación, pero quedaría en eso, en especulaciones sin fundamento alguno. Y eso es lo que tiene que ser uno muy enfático y sobre todo muy responsable, porque difundir una manifestación de esas pues atenta contra el buen nombre de una persona que además no tiene relación en este proceso. Y adicionalmente, la fiscalía no ha hecho mención alguna sobre contratos que ella haya patinado, como usted le dice. Eso es una especulación mediática que, por supuesto, tendrá el soporte si es que se exhibe, porque tampoco se manifestó en esa nota de prensa del Tiempo sobre qué era lo que se decía que había patinado o qué era lo que se decía que había intervenido en contratos. No se establece cuál contrato, pero lo que sí se puede decir es que no tiene relación alguna con el doctor Ricardo Rojo. De hecho, no tenía el más mínimo conocimiento de esa contratación.
Doctor León.
La sobrina de Mancera trabaja en Ecopetrol.
Sí, esa es la historia que trae la Unidad Investigativa del Tiempo, muy seria, no especulativa, el domingo. Doctor León, ¿usted sabe cuándo conoció Ricardo Roa al coronel Mancera?
Se conocieron para la adquisición del apartamento.
¿Para la adquisición del apartamento? ¿Eso fue en qué fecha aproximadamente?
Sí. Si mi memoria en este momento no me falla, es en octubre de 2022.
Octubre del 22, ¿y por qué hay unas fotos en las que se ven Roa y Mancera celebrando el triunfo de Gustavo Petro a la presidencia?
Se conocen, tengo entendido, y lo que se ha establecido es en octubre de 2022, y tengo entendido que las fotos que usted me menciona no tienen que ver ellos dos su relación directa, se conocen, son videos cuando estaba ya inaugurando el apartamento, que es diferente.
Sí. ¿Han compartido esa fiesta, perdóneme Ricardo, señor, esa fiesta de celebración del triunfo de Petro en las elecciones del 2022, fue en la casa de Roa?
No.
¿Fue en la casa de quién?
¿Eso fue en el Movistar Arena? ¿Dónde fue eso?
No. O sea, de esa precisión, sé que no fue en el apartamento. La que hay es una celebración de inauguración del apartamento, que fue una exposición que hizo en su momento Daniel Coronel, pero no tiene nada que ver con celebración de campaña, ni tiene que ver vinculación alguna con celebración de campaña. Por eso que me trae y me diga que hay unas fotos donde el presidente de Roa interactúa con Mancera en la celebración de campaña, no me coincide ni siquiera temporalmente.
Doctor León, ¿hasta cuándo fue habitual que Ricardo Roa utilizara las oficinas del coronel Mancera en la calle 100 con carrera 19 en Bogotá para encuentros con algunas personas?
Pues mire, esas manifestaciones yo no sé de dónde salen. Porque si hablamos de habitualidad, quiere decir que él las usó para hacer eso, y eso tampoco ha sido acreditado. De hecho, ni siquiera ha sido materia de investigación. Esas son afirmaciones que...
Bueno, pero entonces le cambio el habitual por episódico. ¿Cuándo dejó de usar Ricardo Roa la oficina del coronel Mancera?
Vuelvo y le digo, el cambio semántico no cambia la idea. Tendría que presumirse que él las usó para eso, y eso...
Sí, doctor León.
Mire lo que estamos. Estamos en una discusión sobre un tema judicial.
Muestra la cercanía de Mancera y Roa.
No, pues, a ver, vuelvo y le digo. Es que hablar de eso es hablar de que existen llamamientos o que existen vinculaciones. Eso ni la fiscalía lo ha comunicado. Entonces yo, la verdad, frente a ese aspecto, pues no me puedo pronunciar porque desconozco esa situación. Tengo entendido que eso no pasó, además.
¿Que no pasó, que no usó la oficina de Mancera?
Sí, que mucho menos fue recurrente.
No, recurrente o no, Mancera era un contratista de Ecopetrol.
¿Antes de presidencia? ¿Me limita usted el tiempo?
Durante la presidencia.
Si tiene una pregunta, es que no entiendo la pregunta. O sea, usted me está preguntando si era contratista de Ecopetrol o...
Le estoy preguntando por qué su cliente, el doctor Roa, usaba la oficina de Mancera, doctor León.
Bueno, le digo, no lo usaba.
Doctor León.
No lo usaba.
¿Yo le puedo controvertir?
Por supuesto, estamos en un diálogo. Esa es la base del diálogo.
Yo estuve en esa oficina y me reuní con Ricardo Roa en esa oficina, y por eso se lo pregunto.
Bueno, pero entonces, ¿sabe que su cliente, si estuvo ahí,
su cliente, pues, es posible que su cliente le esté mintiendo?
No creo que me esté mintiendo. Lo que pasa
pero
es que
entonces
decir
usted,
que se
¿por qué
usaba
dice
para...
que no usaron la oficina en donde el doctor Roa atendía a personas de afuera de Ecopetrol, entre ellas Ricardo Espina, que es director del servicio informativo de Blue Radio?
Si yo llego y me encuentro en un sitio con una persona, no quiere decir que esté usando, y mucho menos que sea recurrente. Y esto quiero dejarlo claro. Podemos coexistir en sitios y eso no implica que yo esté disponiendo de ese sitio. Entonces creo que la precisión semanal, yo me puedo encontrar con una persona. Eso no tiene tampoco que ver una relación Doctor directa León, usted, ni tiene que generar un ruido enorme.
Usted me está contando de una cantidad de coincidencias maravillosas, ¿no? La vida le sonrió, no. Le sonrió al presidente de Ecopetrol, que terminó despachando desde la oficina de Mancera por pura y estricta casualidad de la vida.
En ese momento yo busqué al doctor Roa para hablar sobre los escándalos que lo estaban vinculando.
Pero si ves cómo son los puntos,
y la cita se produjo en la oficina del doctor Mancera.
Claro, pero si ve cómo son los puntos, ya me está diciendo que está despachando. Yo le puedo decir, hubo un encuentro, usted me está diciendo, hubo un encuentro. Que se usó, no, ustedes ya mismo dicen que tampoco fue recurrente, hubo un encuentro. Entonces dejémoslo con la categorización de que hubo un encuentro. Decir que se está despachando es porque hay una cotidianidad, y eso no es cierto.
Entonces, hubo creo que un lo encuentro, más es, está despachando, bien, usó la oficina de Mancera.
La delimitación conceptual del lenguaje es importantísima.
Doctor León, no, que sea la expresión que usted quiere utilizar, ¿por qué el doctor Roa utilizaba la oficina de Mancera?
Bueno, eso tendría que preguntarse a él. Yo estoy ceñido a los aspectos judiciales, y en los aspectos judiciales eso no ha sido debatido, ni siquiera se ha puesto en la mesa.
Y en los aspectos judiciales eso no es prueba de la relación personal que había con una persona que aspiraba a contratos en Ecopetrol.
No, Néstor, porque además tendría que hacerse la delimitación temporal y establecerse que en efecto sí se tuvo una vinculación. De hecho, es que si usted mira las declaraciones, incluso el interrogatorio indiciado que rindió el doctor Ricardo, él después de la adquisición del apartamento no niega haber conocido al coronel Mancera y no niega haber tenido relación con el coronel Mancera posterior a la compra del apartamento sin intervenir en los contratos. De hecho, y tampoco se ha mencionado, que creo que me parece un acto de lealtad, es decir, que el doctor Ricardo Roa, frente a cualquier contrato o frente a cualquier punto que pudiera llegar a tener un atisbo de duda, se apartó. Sucedió, por ejemplo, cuando se apartó en los casos que tenía que ver con el difunto, que en paz descanse, William Vélez. Y también se manifestó en los impedimentos cuando tuvo que ver con relación con Serafino Yácono. Eso no se ha dicho, pero eso también está y está en las constancias.
A propósito,
entonces es importante tenerlo presente.
Para la participación de Mancera en contratos relacionados con Ecopetrol o filiales de Ecopetrol con Mancera, tengo entendido que no hubo nunca un impedimento.
Porque él no participó. Usted no se puede declarar impedido de lo que no participa. El impedimento tiene que ver una relación necesariamente causal con el cargo y con la competencia que usted tiene para revisar el proceso.
¿Quién no participa?
El presidente de Ecopetrol. En las decisiones de Ocol no participa el presidente de Ecopetrol.
Ah, entonces.
Y eso Gaxi, también está previamente sí establecido en los protocolos.
A contratos de una filial de Ecopetrol que se llama Ocol, ¿cierto?
Eso nunca se ha dicho que no. Tuvo una vinculación de acercamiento entre Gaxi y Ocol, que no tiene ninguna competencia y que no tuvo ninguna vinculación Ricardo Roa, porque no era su competencia como presidente de Ecopetrol, porque no hacía parte de ninguno de los comités que evaluaba.
¿Usted recuerda de cuánto era ese contrato vía Ocol?
No hubo un contrato, es que era un acuerdo de entendimiento para compartir información y evaluar el desarrollo de un posible proyecto. No hubo un contrato. Ni tenía una limitación conceptual.
¿De cuánto era ese proyecto?
No, el proyecto no sé. Ahorita se me escapa el valor exacto, y además es un proyecto que hasta ahora se estaba llegando a planear. Entonces, pues, esos son valores que son inciertos.
Sí, pero era un proyecto de muchos millones de dólares, ¿cierto? En el que participaban mexicanos para la extracción de gas, un proyecto nuevo de Ecopetrol, de Ocol, corrijo, ¿cierto?
Entre 500 y 600 millones de dólares anuales era el estimado de ese proyecto.
Sí.
De hecho, lo que se buscaba era un compartir información y mantener esa información en confidencialidad. Entonces, si usted me pregunta una tasación, pues no hay una tasación porque no es un contrato que tenga un carácter oneroso.
Sí. Doctor León, ¿cómo le pagó Ricardo Roa ese apartamento al señor Mancera? Porque ya sabemos que Mancera se lo paga a Serafino Yácono a través de Princeton International Holding, que es una empresa de él que tiene sedes en Islas Vírgenes Británicas. ¿Cómo le paga Ricardo Roa a Mancera después de ese apartamento? ¿A través de qué?
Hay una precisión que hacer, porque Princeton es la empresa que es de Serafino Yácono, no de Mancera. Entonces, para tener
Se lo vende Princeton entonces a Mancera, ¿cierto?
Princeton se lo vende al doctor Ricardo Roa. El negocio, el contrato está entre Princeton y el doctor Ricardo Roa. Ese apartamento se pagó con una trazabilidad totalmente acreditable mediante cheques que provenían de créditos, de libranzas con cooperativas y mediante, en una mínima porción, ahorros del doctor Roa, cuya trazabilidad también está establecida, por supuesto.
Sí. Doctor León, ¿ustedes se notifican? ¿Tiene pensado usted notificarse hoy de la decisión de la Fiscalía?
De estas decisiones, en principio, no hay un acto de notificación por la Fiscalía, sino que es el Centro de Servicios quien remite el correo electrónico la citación. O sea, no hay dónde ir a decir, mire, ¿a qué hora es o cuándo me van a notificar? Sino que ellos envían un correo, un telegrama, antes era físico, ahora ya es digital, se lo hacen llegar a uno con la fecha de la audiencia.
En el tiempo, en el tema estrictamente procesal, ¿cómo es el cronograma que ustedes tienen como defensores del doctor Ricardo Roa?
Yo creo que aquí hay que hablar de dos temas diferentes, de lo del apartamento y de lo del campañas. Porque como les venía manifestando, pues hoy mismo radicaremos una solicitud de interrogatorio para que el doctor Ricardo Roa pues pueda dar sus explicaciones, ya que todavía nos encontramos en dicha etapa procesal, y poder controvertir esas manifestaciones que o las dudas que pueda llegar a tener la Fiscalía sobre la campaña. Pues por ese lado va por ese punto, por el interrogatorio. Mientras que en el del apartamento, pues seguiremos haciendo todas las actividades investigativas correspondientes. Esperamos que se formule la imputación. En promedio se están demorando los jueces más o menos 15 días en programar, los jueces aquí en Bogotá. Sin embargo, pues es una circunstancia que se escapa incluso de competencia de la Fiscalía.
Sí,
y obedece solamente al Centro de Servicios.
Sí, teniendo en cuenta los antecedentes de personas que tienen poder, que tienen visibilidad en el gobierno, como su cliente, el doctor Roa, y que han sido objeto de medida de aseguramiento como detención domiciliaria o en centro carcelario, o que se han ido del país, es altamente probable de que a su cliente también le pidan medida de aseguramiento. ¿Ustedes qué van a ofrecer para intentar evitar que el doctor Roa vaya a la cárcel?
No, de hecho, ayer en el mismo comunicado de prensa, y según entiendo, lo que se radicó fue una solicitud de audiencia de formulación de imputación y no de medida de aseguramiento. Son dos audiencias diferentes que se tramitan una seguida a la otra por la naturaleza del proceso, y esto es, la audiencia de medida es una sí, apéndice, por decirlo así, pero no, ya se estableció por la misma Fiscalía que no se va a pedir medida de aseguramiento.
Vale.
Doctor León, medida de aseguramiento no, lo cierto es que lo va a imputar la Fiscalía. ¿Está usted seguro que por las normas de la SEC, la Securities and Exchange Commission en los Estados Unidos, y dado que Ecopetrol cotiza sus ADRs, sus acciones, pues en la Bolsa de Nueva York, no está obligado a renunciar Ricardo Roa a la presidencia de Ecopetrol?
No está obligado.
Ok. Doctor León, un gusto saludarlo. Gracias por aceptar este diálogo. Muy amable.
Néstor, muchísimas gracias a usted, a toda la mesa de trabajo, y por supuesto un buen día para ustedes y para la audiencia.
Gracias, muy amable. 7:27 a.m. Su tesis, Paola, es porque la Ecopetrol, la acción de Ecopetrol, cotiza en la Bolsa de Nueva York. ¿Él tendría que renunciar a la empresa?
Pues es que acuérdese usted que, claro, Ecopetrol tiene los que se llaman los American Depositary Receipts, ADRs, que cotizan en la Bolsa de Nueva York, que es muy importante y es una de las cosas claves en el gobierno corporativo de Ecopetrol. Y recuerde usted que nosotros hemos tenido en el pasado casos que han obligado a los presidentes a hacerse a un costado. Por ejemplo, incluso José Elías Melo, antes de todo el escándalo, de llamarlo siquiera, a imputarlo a la Fiscalía y llamarlo siquiera a rendir indagatoria, él renuncia porque precisamente estaba pues en juego ni más ni menos que el grupo Aval. Era el presidente de Corficolombiano, una de las filiales de Aval, y lo fue como por 15 años o lo que hubiera sido. Entonces, esa es la práctica normal, porque además la SEC tiene un capítulo que es el Foreign Corrupt Practices Act, que es donde mide específicamente las empresas del exterior que operan y que cotizan en la Bolsa de los Estados Unidos. Entonces, lo que a mí me dicen es que la SEC no va a ver con buenos ojos que el presidente de Ecopetrol, que cotiza en la Bolsa de Nueva York, esté ya siendo además imputado por la Fiscalía y que no dé un paso acostado y se tenga que ir de allí.
Lo mete, por supuesto, en un rollo muy grande.
Néstor, pero recuerde, Hace dos años decía textualmente el doctor Roa en un debate de control político en el Congreso, textualmente, si algún día llegara a verse impactada, afectado el buen nombre, la reputación, el valor de la compañía en el mercado bursátil, por estar yo presidiendo la compañía, voy a hacerme a un lado sin necesidad de que nadie me lo pida, cierro comillas. Y los escándalos crecen y crecen y crecen.
No, es que es una doble intocación. De acuerdo, están
Atornillado en la presidencia de Ecopetrol.
Está metido en un lío y la pregunta es, ¿qué hace Ecopetrol? ¿Qué hace la Junta de Ecopetrol en momentos...?
Esa Junta ya tiene mayorías afines al gobierno, ¿no?
No va a hacer nada.
No, bueno, siempre ha tenido mayorías afines al gobierno porque el 83% o algo así es propiedad del gobierno. Entonces, pues es normal que el gobierno tenga...
No, pero son distintos mayorías. Los integrantes siempre, nuevos de la Junta a los que había antes, Héctor.
Sí, pero siempre la ha tenido. Pero me parece importante lo que dice Paola, pero eso se puede resolver por alguien, digamos, que tenga ese conocimiento especializado de si las denominadas normas de cumplimiento, que es como se suelen llamar en estos casos, exigen que empresas que coticen en bolsa, en la bolsa de Nueva York, por ejemplo,
no, el problema
les
es
prohíban tener un representante legal imputado por cargos de corrupción, porque normalmente en estas normas pues muchas veces, por ejemplo, cuando uno se inscribe como proveedor de una empresa de esta naturaleza, dentro de las cosas que preguntan es si el representante legal está inmerso o incurso en alguna investigación por actos de corrupción o si lo ha sido en los últimos 5 años, en fin, porque efectivamente en algunos casos se exige que pues los representantes legales, los directivos, no estén incursos en las investigaciones, no que no estén incursos en los delitos, porque por supuesto que si ya han sido condenados, pues estarán inhabilitados.
Yo no sé,
para determinar.
Pero Néstor, es que esto no es de normas. Si el tema para estos efectos es solamente legal o de las bolsas del mercado de valores de Nueva York.
Es que Néstor, esto no es de normas formales, esto es de normas éticas. Ecopetrol es el patrimonio de todos los colombianos, no es la empresa que preside Ricardo Roa, o sea, no es la empresa que le da un empleo a Ricardo Roa, que además hay que decirlo, cualquier colombiano, llámese Ricardo Roa como sea, cuando está en un proceso, pues tiene derecho a su defensa y tiene derecho, por supuesto, a la presunción de inocencia, pero la realidad es que esto afecta a la compañía, es indiscutible. Solo escuchando la entrevista, que cuándo se reunió, que dónde se reunió, que cuáles son los vínculos con los contratistas, al margen obviamente de la investigación de los topes de campaña, que es un tema totalmente distinto, las dudas sobre su gestión en la empresa y en la selección de contratistas o en posibles intereses indebidos en proyectos de la compañía, que es lo que está investigando la fiscalía, que además hay que decir, pues no se va a poner con ligerezas de imputar al presidente de la compañía, siendo además la fiscal ternada por el presidente Gustavo Petro. Es decir, si la fiscalía se atreve a dar ese paso, es pues porque tiene una investigación muy sólida y porque entiende muy bien las consecuencias. Pero aquí lo que tiene que entender el doctor Roa es, claro que él tiene derecho a la defensa, claro que él tiene derecho a la presunción de inocencia, pero él tiene además una enorme obligación y responsabilidad, es cuidar el patrimonio de todos los colombianos que está ahí metido en esa compañía. Y que una persona con este tipo de líos legales, que no ha habido en el pasado, yo no recuerdo un presidente de Ecopetrol tan emproblemado, pues por supuesto que afecta al patrimonio de todos los colombianos y su deber es hacerse a un lado.
Además,
Néstor, lo que hay sobre...
Ya voy, Aurelio, María Consuelo.
Pero además la Junta Directiva tiene el deber de evaluar si la permanencia del presidente Roa en Ecopetrol le genera un daño reputacional y por ende un daño en el valor de la acción a la empresa. O sea, ahí no puede pasar de agache la Junta Directiva. Tiene una responsabilidad, además, de velar por el cumplimiento normativo, pero de garantizar una señal positiva a los inversionistas. Es que la pérdida de valor de Ecopetrol en este momento puede generarle, insisto, a la Junta Directiva un detrimento patrimonial.
¿Sabe qué es lo que pasa, María Consuelo, con el tema de Ecopetrol y el mercado de valores? Las multas por corrupción impuestas por la SEC en Estados Unidos, ¿sabe quién las paga? Ecopetrol.
Los colombianos.
Quiere decir, todos.
Claro,
si el doctor Roa llega a ser condenado y ese es el riesgo, terminamos todos, Felipe, no alcanzo, claro, pagando
pero
cortesía.
Pero insisto que la responsabilidad de la Junta no es poca cosa. Y ahí ellos tienen que pensar pero muy bien si van a convocar a una reunión extraordinaria para evaluar esta situación, porque también ellos tienen la debida diligencia de estar informados.
Sí, pero es que los adultos responsables de la Junta ya se fueron.
Y Néstor,
¿quién de esta Junta va a sacar? Dígame un nombre, Víctor. ¿Quién de esta junta va a pedir la renuncia o el retiro? No,
el doctor Henao, por ejemplo.
No, es posible que
el único, Luis Felipe Henao. El único que puede hacer lo que
todo Rodríguez, Rodríguez, sí, Rodríguez, sí.
Ricardo Rodríguez. Rodríguez. Yo no sé si César Loza.
Nosotros se les volvieron incómodos, Mónica de Greiff y los otros, se les volvieron incómodos porque sabían que esto se venía. Y los fueron sacando por la puerta de atrás, maltratándolos, como contó en una entrevista Mónica de Greiff.
Algunas aclaraciones, Felipe, sobre lo que acaba de decir el abogado del doctor Roa. Al doctor Roa lo nombran, Víctor, presidente de Ecopetrol. La fecha es comienzos del 2023, ¿cierto?
Sí. Seis meses. Dice que ya sonaba en el mercado su nombre.
Ya voy para allá. 6 meses después de llegado el presidente Petro, Felipe.
Correcto.
Y entonces dice el abogado del doctor Roa que cuando compró el apartamento no se sabía que iba para Ecopetrol. No es cierto. Me da pena con el doctor León. Todo el mundo sabía que el doctor Roa, que tenía vínculos, que conocía el negocio de los hidrocarburos, del petróleo, de las energías en Colombia, iba a ser el próximo presidente de Ecopetrol. Digo eso porque eso puede explicar la generosidad de Diácono vendiéndole el apartamento al presidente de Ecopetrol. En segundo lugar, Felipe, hay aquí, Aurelio, para que usted lo meta en su ecuación, un pozo que se llama María Conchita. Uh-huh. El pozo María Conchita es un pozo de gas y petróleo.
Sí.
Era de Ocol, una filial de Ecopetrol.
Sí.
Que terminó en manos de Serafino Iacono.
De Engie Energy, exactamente se llama.
Claro, Ocol es la que dice el doctor León, el abogado, que no tiene interferencia el presidente de Ecopetrol.
Entonces el cuento de que el señor Iacono no tiene nada que ver con Ecopetrol. Que el coronel Mancera no ha aspirado a negocios en Ecopetrol. La fiscalía tiene una información muy, muy diferente alrededor de este tema. Y es la noticia, son las 7 de la mañana, 36 minutos.
Culpa de Duque, culpa de Uribe, culpa de Santos y Alfonso López Pumarejo. Todo lo que está pasando en Ecopetrol.
Se le abona la ironía a Felipe. Ya voy, Aurelio, señor, para terminar, Héctor.
Sí, hay indicios, digamos, en relación con ese tema que ustedes mencionan del tráfico de influencias, digamos, tanto del coronel Mancera como del señor Iacono, pero especialmente del coronel Mancera. El hecho que revela Ricardo, por ejemplo, a mi modo de ver, si yo fuera juez en el caso, le daría un valor muy importante, porque efectivamente el hecho de que el señor Ricardo Roa, pues aun cuando el abogado rechazó la expresión de que despache en una oficina del señor Mancera, pues no despachó, pero atendía, pero obviamente para que a uno le presten una oficina, despachó quiere decir, claro, porque le prestaron una oficina. Claro, y eso quiere decir que hay un grado de hay una relación personal pues muy cercana, porque para que a uno le presten una oficina o para que uno se atreva a pedirle a alguien, oiga, es que necesito hablar con no sé quién, me deja hacerlo en su oficina, pues tiene que tener una relación realmente muy cercana, que le va a quedar muy difícil negarlo al doctor Roa.
Ricardo, como usted hizo, le pregunto a Ricardo Ospina.
Sí, señor.
Como usted hizo la revelación aquí de que Roa lo atendió en esa oficina de Mancera. Sí.
Yo creería que la oficina
Sírvase informar a este despacho, Ricardo Ospina, la fecha de la reunión.
Eso fue aproximadamente en el 2024, Néstor. Fue en el año 20.
¿Ya era presidente de Ecopetrol?
Sí, claro, ya era presidente
de Ecopetrol.
Claro, ya era presidente de Ecopetrol. En ese momento, el doctor Roa estaba en alguna turbulencia informativa con alguno de los escándalos.
Y usted lo llamó, buscó la cita para poder
hablar con él.
Y usted lo llamó
off the record.
Y el doctor Roa lo atendió en la oficina de Mancera.
Sí, pues yo deduzco que era la oficina de Mancera porque él era el que mandaba en la oficina.
Busque bien la fechita, prepárese para
dirección,
la,
no me acuerdo.
Prepárese para la diligencia.
Dirección de la oficina.
Esa es una oficina que queda en la calle 99, abajo de la avenida 19. norte de Bogotá.
Ok. ¿Usted es capaz de identificarla? No. ¿Podría ser un retrato?
¿Cerca de la clínica Barraquer?
Pues sí, ya voy.
¿Cerca de la Barraquer? ¿A una cuadra de la Barraquer?
Abajo de la 19.
Néstor, le está ahorrando la ida a la fiscalía porque seguramente ese va a ser el siguiente paso.
7 de la mañana.
Te repito, no sé si era la oficina de Mancera o no, pero Mancera estaba en ese sitio y mandaba en el sitio.
Felipe camina como pato.
Hace como pato.
Tiene huevitos de pato, de pronto resulta pato. Son las 7:38 minutos. Don Aurelio, lo escucho.
Néstor, mire, los cargos contra el doctor Roa, las imputaciones que ya tiene, lo primero que tiene que hacer Ecopetrol es poner más exactamente en, tanto en la Bolsa de Nueva York como en la Bolsa de Valores de Colombia, como información relevante. O sea, aquí hay una obligación por encima de cualquier cosa, es que tiene que poner como información relevante para el público que su presidente ha sido imputado por la fiscalía por cargos sobre delitos que tienen que ver con la corrupción. Eso es un hecho inevitable y eso ya de por sí va a generar un ruido enorme en el mercado. Entonces, esta es una información relevante, no es una información cualquiera adjetiva como la trató de presentar aquí el doctor León, sino que es una información relevante para el mercado. El segundo punto es este, es que el doctor León omite algo que me parece importante,
señor.
Es que los topes se violaron en primera y en segunda vuelta. No es lo mismo que lo haya violado en primera vuelta, sino que además lo violó en primera vuelta y fue reiterativo en segunda vuelta. O sea, el delito se cometió doblemente. Hubo dos delitos, en primera y en segunda. El tercer elemento que tiene que ver con el tema del apartamento. Claro, aquí hay un hecho de bulto, porque yo le puedo comprar un apartamento a Serafino Yácono y después ser presidente de Ecopetrol. Eso al final de cuentas, pues usted puede matizarlo, pero aquí hay un elemento que se omite, y es que el precio del apartamento era inferior al precio de mercado, lo que usted ha llamado aquí la generosidad de Yácono. Y hay un ruido adicional con ese apartamento, Néstor, que se ha conocido por los medios de comunicación y por las redes, y es que la adecuación del apartamento del señor Roa con su pareja, el señor Caicedo, fue pagado en efectivo, en cajas en efectivo, que no se sabe todavía cuál fue el origen de ese dinero, porque una cosa fue además la compra del apartamento y otra la adecuación, que incluso después generó una fiesta o fue motivo de una fiesta muy importante, Néstor, de celebración del nuevo apartamento. Todo está manchado ahí, y yo creo que el doctor Roa se tiene que ir de Ecopetrol, pero no hoy, hace rato se debía ir ahí, porque las sombras sobre sus actuaciones, sus conductas, le dañan a la empresa su reputación.
Néstor, mire, el otro capítulo de la imputación.
El doctor Roa manda a decir, repito la información, que hoy, en este momento, a las 7:41, después de anunciar la imputación por dos delitos, el doctor Roa no piensa renunciar, es lo que informa su gente, su oficina en Ecopetrol. Señor, la última.
El otro capítulo de la imputación de cargos, aparte de estos cuestionamientos sobre el apartamento, sobre distintos contratos de la compañía y posibles intereses indebidos, es nada más y nada menos que la financiación de la campaña del presidente Gustavo Petro, que es el accionista mayoritario a través de su ministro de Hacienda en Ecopetrol. Es decir, quien finalmente decide si el doctor Roa se queda o no en la compañía. Y yo no veo ningún escenario en el cual el imputado por semejante investigación, que es la violación de los topes de campaña, que a él, lo afectan a él directamente como representante legal de la campaña, pues le vaya a pedir la renuncia la Junta de Ecopetrol. Tendría que ser una decisión del doctor Roa hacerse un lado para proteger el patrimonio de la compañía. Y Néstor, déjeme decirle otra cosa sobre un pronunciamiento que sacó la Colombia Humana anoche sobre posibles manipulaciones.
Ya vuelvo con eso, Luis Ernesto, señor.
Es que hay un... No, es que es importante porque no podemos olvidar, Néstor, que el señor Serafino Yácono, del quien hemos hablado en esta entrevista y en estos comentarios ampliamente, es socio del señor Abelardo de la Espriella en temas inmobiliarios y demás. Es decir, aquí ese entramado todavía tiene mucho, mucho por cortar, y ahora usted, como dice, lo va a explicar.
7:42 en segundos, información deportiva. En segundos, en esta mañana soleada de martes, el padre Linero.
¿Estás?